Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Qué alegría volvernos a encontrar en este segundo domingo de Cuaresma. El espíritu más renovado, más fuerte, seguramente, porque estábamos llenándonos de penitencia, de oración, de participación, de reflexión, de reconciliación a través del sacramento de la confesión, de buenas obras. Seguramente habremos visitado muchas personas durante esta semana, enfermos que están en los hospitales, en los nursing home, familia y no familiares. Y bueno, todo esto hace rica nuestra vida espiritual. Y así también estamos respondiendo seguramente a este llamado de la Iglesia a vivir la experiencia maravillosa de la Cuaresma, preparándonos así para el misterio de la resurrección. Los invitamos hoy a escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 1 a 9. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y Juan, el hermano de este, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió. De la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido de él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Reflexionemos en torno a esa palabra que hemos escuchado. Es muy interesante este episodio de la transfiguración en la actitud de Pedro, una actitud profundamente humana. Dice: Señor, bueno es estarnos aquí. Pedro seguramente sufría el tedio de la turba. Había encontrado la soledad de la montaña. Allí tenía a Cristo, pan del alma. ¿Para qué salir de aquel lugar hacia las fatigas y los dolores, teniendo los santos amores de Dios y, por tanto, las buenas costumbres? Quería que le fuera bien, por lo que añadió: si quieres, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nada respondió a esto el Señor. Pedro recibió, no obstante, una respuesta, pues mientras decía esto, vino una nube refulgurante y los cubrió. Él buscaba 3 tiendas. La respuesta del cielo manifestó que para nosotros es una sola cosa lo que el sentido humano quería dividir. Cristo es la palabra de Dios en la ley, palabra de Dios en los profetas. ¿Por qué quieres dividir? ¿Por qué quiere dividir Pedro? Más le conviene unir. Nunca tres, pero comprende también la unidad de Dios.
Al cubrir a todos los que estaban ahí, la nube, y hacer en cierto modo una sola tienda, que fue la expresión de Pedro, sonó desde en ese momento desde el cielo una voz que decía: este es mi hijo amado. Allí estaba Moisés, allí estaba también Elías, pero la voz que se dirigió a Jesús. No dijo: estos son mis amados. Una cosa es en efecto el único o el unigénito, y otra los adoptados. Se recomienda en aquel momento de donde procedía la gloria, la ley y de los profetas: este es mi hijo amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Esto dice mi hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Puesto que en los profetas fue a él a quien escucharon, y lo mismo en la ley. ¿Y dónde no lo está él? Oído esto, cayeron en tierra, y se nos manifiesta en la iglesia el reino de Dios. En ella está el Señor, la ley y los profetas, pero el Señor, él como el Señor, la ley de Moisés, la profecía en Elías, en condición de servidores, de ministros, ellos como vasos, instrumentos, él, Jesús, como fuente. Moisés y los profetas hablaban y escribían, pero cuando fluía de ellos, de él lo notaban. El Señor extendió su mano y levantó a los caídos. Por eso es importante esta diferencia entre Jesús y quienes estaban con él.
Después no vieron a nadie más que a Jesús solo. ¿Qué significa esto? Cuando se leía el apóstol, oíamos que ahora, lo que ahora vemos en un espejo, en misterio, pero entonces veremos cara a cara. Hasta las lenguas desaparecieran cuando llegue lo que ahora esperamos y creemos. En el caer a tierra simbolizaron la mortalidad, puesto que se dijo a la carne: tierra eres y a la tierra volverás. Y cuando el Señor los levantó, indicaba la resurrección. Después de esta, ¿para qué la ley? ¿Para qué los profetas? Por esto se aparecen ya no aparecen ni Elías ni Moisés. Te quedas solo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Te queda el que Dios es todo en todos. Allí estará Moisés, pero no ya la ley. Veremos allí a Elías, pero no ya al profeta. La ley y los profetas dieron testimonio de Cristo, de que convenía que padeciera, resucitara al tercer día de entre los muertos y entrara en su gloria. Así se cumple lo que Dios prometió a los que lo aman: el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré.
Y en este encuentro es como Jesús preguntara, dado que lo amas, ¿qué le vas a dar? Y me mostraré a él, así lo dice Juan en el capítulo 14, versículo 21. Gran don y gran promesa. El premio que Dios tiene reservado no es algo nuestro, sino es él mismo, es Jesús en persona. ¿Por qué no nos basta entonces esto, lo que Cristo prometió? ¿O nos creemos ricos? Pero si no tenemos a Dios, realmente no tenemos nada. Otro puede ser pobre, Pero si tiene a Dios, es posible que lo tenga todo. Siendo pobre, o de lo que dijo Pedro, quería descansar en la montaña, pero desciende, predica la palabra, insta oportuna e importunamente, arguye, exhorta, increpa con toda longanimidad, con fuerza, con doctrina, trabaja, suda, sufre algunos tormentos para poseer la caridad por el candor y la belleza de las buenas obras. Lo simbolizan en las blancas vestiduras del Señor. Cuando se lee el apóstol, oímos que dice en elogio de la caridad: no busca lo propio, no busca lo propio, porque entrega lo que él tiene. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5.
Y en este mismo contexto, en otro lugar, dijo algo que si no lo entiendes bien puede ser peligroso, siempre con referencia a la caridad. El apóstol ordena a los miembros fieles de Cristo: nadie busque lo suyo, sino lo ajeno. 1 Corintios 10, 24. Oído esto, la avaricia, como buscando lo ajeno a modo de negocio, maquina fraudes para embaucar a alguien y conseguir no lo propio, sino lo ajeno. Reprímase la avaricia y salga adelante la justicia. Escuchemos y comprendamos. Se dijo a la caridad: nadie busque lo propio, sino lo ajeno. Pero a ti, avaro, que ofreces resistencia y te amparas en este precepto para desear lo ajeno, hay que decirte: pierde lo tuyo. En la medida en que te conozco, quieres poseer lo tuyo y lo ajeno. Cometes fraude para poseer lo ajeno. Sufre un robo que te haga perder lo tuyo, tú que no quieres buscar lo tuyo, sino que quitas lo ajeno. Si haces esto, no obras bien. Oye, escucha. En otro lugar te expone el apóstol con más claridad estas palabras: nadie busque lo suyo, sino lo ajeno, dice de sí mismo. Pues no busco mi utilidad, sino la de muchos, para que se salven. Pedro aún no entendía esto cuando deseaba vivir con Cristo en el monte. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día: el monte de la transfiguración. Recordando que estamos reflexionando sobre este momento en que Jesús invita a sus tres discípulos, se encuentra en la montaña en oración y ellos allá también ven a Moisés y a Elías. El monte Tabor, localizado entre Nazaret y el mar de Galilea, o el Galileo, es una posibilidad, pero Mateo habla de una montaña alta, y el monte Tabor solo tiene 1900 pies de altura, o sea 580 metros de altura. Y en la época de Jesús, un fuerte ocupaba la cima, haciéndolo un lugar improbable para una reunión privada. El monte del Hermón tiene 9200 pies de altura, 2800 metros. Pero es remoto este, casi tan al norte como Damasco, haciéndolo un lugar improbable para que Jesús y los discípulos se encontraran con una muchedumbre grande, incluyendo a escribantes o escribas, y también al ascender, al descender del monte. Marcos lo dice, Marcos 9:14. El monte Merón, de 4.000 metros de altura, 4.000 pies de altura, 1.200 metros. Este está localizado 12 millas al norte del mar Galileo y parece una fuerte probabilidad. Sin embargo, el lugar exacto es menos importante que lo que ocurrió allí. La montaña alta simboliza un lugar donde se encuentran el cielo y la tierra, el lugar donde Dios se revela. La montaña alta también recuerda el monte de Sinaí, donde Moisés se encontró con Dios, causando grandes consecuencias después por los 10 mandamientos.
Los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, no aparecerán de nuevo como el círculo interior hasta Getsemaní. Allí acompañarán a Jesús mientras que lucha durante una noche que culminará con su arresto, como los figura Mateo 26:36. La transfiguración y Getsemaní son las 2 experiencias más íntimas que Jesús comparte con sus discípulos, y los mismos 3 discípulos son testigos de ambas situaciones. 3 discípulos le acompañan a Jesús a la montaña, igual que Aarón, Nadab y Abiud acompañaron a Moisés, como nos dice Éxodo 24 del 1 al 9. Podemos preguntarnos por qué Jesús escoge a estos 3 discípulos en particular, Pedro, Santiago y Juan, para acompañarlo en los momentos claves de su vida. La importancia de Pedro es evidente. A Juan se le considera tradicionalmente el discípulo amado, haciéndole a él otra elección evidente. Pero, ¿y Santiago, el hermano de Juan? ¿No tuvo consideración Jesús al darle a él el primero de los 12 en sellar su testimonio con sangre, como lo dice Hechos 12:2? ¿El privilegio de ser incluido entre los 3 testigos más íntimos? Quizá por ser el primer apóstol en llegar al martirio, es incluido en estos episodios íntimos de la vida del Maestro.
La palabra griega para transfiguración es metamorfode, de la cual sacamos la palabra metamorfosis. Y la usamos esta palabra para describir el cambio que ocurre cuando una oruga se convierte en mariposa. El rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestiduras fueron blancas como la luz. Esto nos recuerda a Moisés en el Sinaí. Después de su encuentro con Dios, la cara de Moisés brillaba tanto que la gente tenía miedo. Entonces Moisés tuvo que usar un velo sobre su cara, lo dice Éxodo, el capítulo 34, versículo 29 a 35. Los discípulos conocen esta historia de Moisés y pueden ver la conexión entre ese momento de Moisés y el momento con Jesús. El Nuevo Testamento incluye otras imágenes similares. Pablo promete que nosotros, que hemos visto la gloria del Señor, también seremos transformados como en un espejo de la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Revelación habla de la carta del Hijo del Hombre, o de la cara del Hijo del Hombre, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es Apocalipsis o Revelación 1:16.
¿Por qué Moisés y Elías? Ellos representan la ley, Moisés, y los profetas, Elías, las figuras más importantes del Antiguo Testamento y las secciones más autoritarias de la Escritura hebrea. Los 2 eran profetas que fueron al principio rechazados por la gente, pero reivindicados por Dios. Entonces, representan el mundo celestial de la divina vindicación. Según la perspectiva de Mateo, después de la Pascua, Jesús también pertenece a este mundo celestial. Los 2 están asociados con el monte de Dios. En pensamiento judío es tardío. Frecuentemente se asociaba la edad mesiánica con el regreso de Elías. El Antiguo Testamento hablaba de la reaparición de Elías. El profeta Malaquías profesaba que el Señor mandaría a Elías antes de la llegada del Señor. Además de la aparición de Elías en el monte de la Transfiguración, Jesús también identifica a Juan el Bautista como Elías. Mateo no nos dice nada del contenido de la conversación de Jesús con Moisés y Elías, pero Lucas sí nos dice que hablaban de la idea de Jesús, la cual había de cumplirse en Jerusalén. Como nos dice Lucas 9:31, una obvia referencia a su muerte, resurrección y ascensión a los cielos.
¿Por qué tres tiendas? Nadie lo sabe por seguro. Hay varias posibilidades. Tienda también recuerda el tabernáculo, el lugar donde Dios se hospeda entre la gente durante su viaje por el desierto. Si era apropiado que Dios viviera en una tienda en el camino por el desierto, sería apropiado que Jesús viviera en una tienda también en la montaña. Tienda también recuerda el banquete del tabernáculo. Zacarías 14:1-6. Profesa que todas las naciones vendrán a Jerusalén para orar en el banquete del tabernáculo. Pedro puede estar pensando que ha llegado la edad final. O puede ser que Pedro está tratando de prolongar la existencia en la cima de la montaña y así evitar el momento en que los discípulos tengan que bajar al mundo otra vez. O Pedro, un hombre de acción, simplemente puede estar sintiendo la necesidad de hacer algo. Después de la resurrección, Pedro exhibirá la estabilidad de una roca que Jesús le había atribuido en el capítulo 16. Pero todavía no. Después de la resurrección, Pedro será una roca. Ahora es un escamoso, un escandaloso. No posee la autodisciplina necesaria para escuchar o para esperar.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día sobre el monte de la Transfiguración. En vez de habla y actuar sin pensar, ¿por qué tiendas?, decíamos. Simplemente porque es la primera cosa que se le ocurre, no sin razón, como se anotaba anteriormente, sino porque es la primera cosa que se le ocurre, un plan de acción que, si Jesús aprueba, le permitirá a Pedro la oportunidad de ocuparse de algo. Está cómodo cuando está ocupado. Es una manera de tomar control de una situación incontrolable. Veremos esto de nuevo en una tormenta y en Getsemaní. En la Transfiguración, el plan de acción de Pedro tiene tanto que ver con encontrar su propia comodidad como honrar a Jesús. Los siguientes eventos demuestran que la sugerencia de Pedro no está bien guiada. ¿Cuál es su error? Puede ser que se equivoque al tratar de prolongar esta breve experiencia en la que se encuentra. También puede ser que se equivoque al ponerle a Jesús como uno de los tres.
Y hay que tener en cuenta que, de nuevo, la nube nos recuerda la experiencia en el momento de Moisés en el desierto, en el monte Sinaí, donde una nube cubrió el monte. Dios llamó a Moisés desde medio de la nube. Él, aparecer de la gloria de Dios, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos del pueblo de Israel. Lo relata Éxodo en el capítulo 24, versículos 15 y 17. Y Dios a menudo aparecía en la nube, por eso no era extraño para los discípulos este momento en el monte, pero sí era el momento de la revelación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes. Hoy el Papa nos reflexiona sobre la transfiguración, que es un vistazo al cielo en la tierra. Y esto crea una crisis. Pedro y los discípulos rechazaban la idea de que Jesús pudiera ser rechazado por los jefes del pueblo y asesinado, pues ellos esperaban a un Mesías poderoso y dominador. En cambio, Jesús se presenta como un humilde y manso siervo de Dios y de los hombres, que iba a dar su vida en sacrificio, avanzando por el camino de la persecución, del sufrimiento y de la muerte.
¿Cómo puede seguir a un maestro y Mesías cuya vida terrenal iba a terminar así?, dice el Papa Francisco. La respuesta llega en la transfiguración, una aparición pascual anticipada, explicó el Papa Francisco. El Evangelio sostuvo, o narra, cómo Jesús se llevó consigo a estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los conduce a lo alto de un monte. Allí, por un momento, les muestra toda su gloria, la gloria del Hijo de Dios. Este evento de la transfiguración permite, de ese modo, a sus discípulos afrontar la pasión de Jesús de una manera positiva, sin quedar abrumados.
Así entonces, la transfiguración ayuda a los discípulos y también a nosotros hoy a comprender que la pasión de Cristo es un misterio de sufrimiento, pero sobre todo un regalo de amor infinito por parte de Jesús, afirmó el Santo Padre. De hecho, para comprenderlo es necesario saber con anterioridad con qué sufre y qué es glorificado. No es solamente un hombre, sino que es el Hijo de Dios que con su amor fiel hasta la muerte nos ha salvado.
Así terminamos este programa agradeciéndoles a todos ustedes la participación e invitándolos para que el próximo domingo, si así Dios lo permite, estemos nuevamente unidos en la reflexión, ya en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma, acercándonos cada vez más a Jesús.
Terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.